Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura, que arranca esta mañana de jueves a las 8:04 y con 5 grados de temperatura actualmente aquí en la región metropolitana. Vamos a llegar a una máxima de 19, bien agradable el día, la verdad. Bueno, la antesala de lo que va a ser a partir de esta noche, varios días de precipitaciones acá en la capital. Hemos estado pendientes, por supuesto, de lo que pasa en el norte, de toda la afectación por este sistema frontal, particularmente en Atacama, también en parte de la región de Coquimbo. Así que vamos a seguir pendientes de aquello, pero este sistema frontal comienza a desplazarse y va a dejar algo de precipitaciones hasta el lunes, al menos aquí en la zona central del país. Estamos pendientes también de esta operación Cancerbero, que ha sido cinematográfica, la verdad, el traslado de reos de alta peligrosidad a otro penal en el sur del país, con el propósito además de hacer esta segregación anunciada dentro del proyecto de contra el crimen organizado y terrorismo, que comienza a tramitar también La Moneda a partir del próximo lunes en el Congreso Nacional. Hay un despliegue bien importante por parte del presidente también en el contexto de esta agenda de seguridad. Les quiero contar que si bien el cobre, y aquí entrando en materia, por supuesto, también de nuestra siguiente entrevista, nuestra primera entrevista de este día jueves 13 de agosto, les quiero contar que si bien el cobre bajó, tuvo una variación negativa del 0,34% en su valorización, esta sigue estando muy alta. $6.52 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Precios históricos que queremos comentar a esta hora también con Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, de la SONAMI. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Estamos a través del streaming también.
Muy buenos días,
también.
Cristina.
¿Qué tal?
Muy buenos días a todos los auditores también.
Muchas gracias por estar con nosotros. Decía que estamos también a través del streaming, porque efectivamente también nos puedes escuchar, pero también nos puedes ver en Radio Agricultura. Estamos en el streaming, por supuesto, pero también estamos en el 518 de Claro, en el canal 47 de BTR, en el 143 de GTD, en Telsur, 114 Mundo y el 166 de Zapin. Así que para que también puedan ver esta entrevista que comienza ahora con este precio histórico. Hace días ya estamos hablando de precios que realmente superan incluso la proyección que en algún minuto se hizo por parte, bueno, de la SONAMI, por parte del gobierno, respecto de el buen ciclo que está atravesando el dólar, perdón, el cobre. Cuéntanos qué, ¿por qué el cobre está valorizando en estos precios tan altos?
Bueno, hay razones estructurales, ¿no es cierto? Hemos hablado de que hay una alta demanda por cobre y también por otros minerales críticos que se les ha denominado en conjunto. En general, aquellos minerales que tienen relación con el mayor uso que se espera de estos metales en este tiempo y en el futuro inmediato. ¿Cuáles son esos usos? En general, bueno, hay un uso bélico que obviamente que está impulsado por los actuales conflictos, pero más allá de eso, hemos dicho, ¿no es cierto?, que la transición energética, la electromovilidad, la implementación de data center para la inteligencia artificial tiene una demanda potencial enorme, y eso entonces ha estado presionando el cobre hacia el alza junto con los demás minerales. Uh-huh. Y eso en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos. Además hay un precio incluso mayor producto de la demanda de cobre refinado que tiene ese país, digamos, y que ha estado de alguna manera incrementando o manteniendo un stock relativamente alto de cobre en previsión de posibles aumentos de en los aranceles. Sí. A ese metal.
Exactamente.
Así que hay y cualquier disrupción por el lado de la oferta, cualquier disrupción, es decir, cualquier disminución de producción debido a accidentes, debido a dificultades operacionales, debido a cualquier imprevisto que ocurra por el lado de la oferta, hace que se produzcan pequeños pic, ¿no es cierto?, dentro de este precio relativamente alto. Pequeños pic de precio como hemos tenido en los últimos días, que llegó incluso a superar los 650 centavos, ¿no es cierto? $6.55.
Claro, fue histórico. Pero Jorge, estamos con Jorge hablando sobre, también por supuesto, Jorge Riesco, hablando sobre estos precios históricos del cobre. Pero esto, ¿ustedes lo sitúan como en un precio excepcional? Es decir, ¿esto responde a un ciclo, a una oferta-demanda? Después, nuevamente, el cobre debería volver a sus valores más tradicionales, es decir, de hecho, usted se había proyectado que el cobre este año, este 2026, no superara los $6, estaba en torno a los 5.50 aproximadamente. ¿Que vuelva a ese valor?
Pero, ¿cuál es el precio tradicional que hicieron?
Sí, es verdad.
Cuando teníamos $4 estábamos saltando en un pie y a los 5 meses teníamos el tercio del precio el año 2008 y eso trajo una crisis importante. La verdad es que nosotros creemos que hay un precio estructuralmente más alto y eso hay que reconocerlo, digamos. ¿Ah? ¿Cuál es ese precio que se fundamenta en las razones más estables de demanda y oferta? Eso no, digamos, el precio del cobre tiene la particularidad de que se transa en bolsa y se transa mediante papeles que representan a veces 10 veces lo que se produce en cobre físico, imagínese. Entonces es un precio que tiene una mezcla de activo financiero con realmente el uso del metal. Pero yo creo que estos pequeños pics que se deben en parte a disrupciones, en parte a situaciones coyunturales, se pueden mantener, pero el precio está relativamente más alto y vamos a tener, se prevé, algunos hablan de la década del cobre, ¿no es cierto? Porque realmente hoy día el mercado cambió en el sentido de que hay una necesidad de cobre y de estos otros minerales para electromovilidad, para la transición energética. El compromiso de descarbonización que adoptamos de aquí al año 2050 es muy fuerte, digamos, 2040.
Jorge, ¿y cómo aprovecha Chile esta década, si es que se convierte en una década, o este año de un precio histórico por sobre los $6 la libra? ¿Cómo Chile tiene que aprovechar esto? Entendiendo además, y era Cochilco precisamente quien decía que el cobre este año no iba a superar los $6, y lo estamos viviendo hace varios meses.
Así es, y Cochilco acaba de elevar su estimación del precio a 5.95, o sea, estamos ahí. ¿Ah?
Exacto.
Bueno, pero eso es lo que hemos llamado nosotros la paradoja del cobre. Mire que tener este precio inusitado, tener los recursos como ningún otro país en el mundo, nosotros, tener una cultura minera, tener una institucionalidad que lo permite y no estar preparado para elevar la producción, que es lo que el mundo está pidiendo, para poder suplir esas necesidades que el mundo tiene, es una paradoja, ¿no es cierto? Y cada día que pasa, en donde hay muchas toneladas de cobre que no podemos vender porque no estábamos preparados para esto, duele el alma, porque si consideramos que cada centavo, cada libra de cobre que se vende tiene una parte que va al fisco, ¿no es cierto? Nosotros hemos calculado que la contribución total, ¿no es cierto?, por lo menos de la gran minería, que es el 95% de la producción nacional, es aproximadamente un 44% de las utilidades de esa gran minería. Yo creo que estamos dejando pasar una oportunidad enorme, pero además estamos dejando de cumplir una responsabilidad. Y la responsabilidad es suplir a ese mercado que está pidiendo lo que nosotros tenemos.
Sí, claro. Y el que necesita de ese producto, del cobre en este caso, si no lo encuentra acá, lo va a ir a buscar a otro lado. Entonces, es urgente también lograr esos niveles de producción. Cuando hablamos de que no estamos aprovechando este ciclo del cobre, este ciclo tan positivo, ¿a qué te refieres particularmente? ¿A Codelco o la empresa privada tampoco está pudiendo capitalizar este precio?
Pero Codelco tiene una producción acotada y representa un poco más de la quinta parte de la producción nacional. El resto, el 80, el 75% de la producción nacional es minería privada. O sea, esto nos está costando como país, digamos. Nos está costando dejar de tener empresas productivas de un producto altamente valorado, con altas utilidades, que genera una actividad enorme a nivel local. Y estoy hablando no solo de grandes proyectos, estoy hablando de pequeños proyectos en todas las localidades del país, pequeños mineros que saben cómo trabajar y que no están trabajando. ¿Por qué? Bueno, veamos las razones. Nosotros lo hemos dicho muchas veces aquí, no es fácil hacer minería. Hubo un momento en que quisimos no tener minería. Y se planteó en una reforma constitucional que no íbamos a tener minería. Entonces, y ahora, frente a este nuevo escenario, nos encontramos con que no podríamos estar aprovechando esto, es cierto, pero además podríamos estar contribuyendo a mantener un mercado de metales bastante más equilibrado a nivel mundial, y con la seguridad de que vamos a abastecer todas esas necesidades enormes que existen, y no lo estamos haciendo.
Jorge, y ahí cuando hablamos de la gran minería, ¿por qué no se ha ido quedando atrás? Y cuando uno habla, claro, de la comparación de Codelco, uno sabe los problemas de deuda, de inversión, que finalmente no han rendido lo que se esperaba. ¿Qué pasa con la otra minería, con donde están los capitales privados? ¿Hay problemas para nuevas inversiones, para ampliación, por ejemplo, de yacimientos, donde incluso hemos escuchado el relato de ciertas empresas que dicen, bueno, queremos ampliar la faena, pero para ampliar la faena tenemos que pasar por un proceso de permisos que es casi como si estuviéramos recién abriendo las operaciones? ¿Dónde está la traba?
Sí. Eso es parte de la explicación. Hay incrementos de producción que nosotros hemos estimado entre un 10 y un 20%, que podrían hacerse sin necesidad y sin necesidad de poner en movimiento todo este pesado sistema de evaluación de impacto ambiental que tenemos, y que podrían facilitar incrementos de producción bastante inmediatos. Nosotros lo hemos dicho eso, y hemos propuesto la forma de abordar ese tema mediante interpretaciones adecuadas de la ley y no restrictivas como se han venido haciendo. Pero en los grandes números, Cristina, en los grandes números, hay que saber que los grandes proyectos tienen una capacidad de producción que no es tan fácil de cambiar. O sea, hay optimizaciones de las maquinarias, de los equipos, de las plantas, de los procesos. Pero esos tienen un límite. En los grandes números lo que necesitamos nosotros son nuevos proyectos. Proyectos como Escondida, como Collahuasi, que han anunciado grandes inversiones para mantener y prolongar su vida útil, ¿no es cierto? Y mantener los niveles de producción. Son cosas que son buenísimas. Si no hubieran hecho esas inversiones, esos grandes proyectos estarían estancados o podrían incluso disminuir sus producciones. Aquí había un esfuerzo enorme de la minería privada por incorporar innovación, tecnología, uh-huh, y también de la minería estatal, también de Codelco. Y eso se ha hecho. Se ha hecho, y por eso tenemos el nivel de producción que tenemos, somos los primeros productores del mundo. Pero estamos estancados hace 20 años en eso, y en los últimos años hemos tenido una disminución que es preocupante a pesar de todos esos esfuerzos. ¿Y eso qué indica? Que estamos teniendo poca reposición de lo que estamos sacando. Y no estamos agregando proyectos nuevos. Y la dificultad entonces está para poder realmente mover la aguja y lograr incrementos significativos de producción, que tengamos nuevos proyectos en operación. Y eso es lo que hay que hacer. Y por eso celebramos tanto los primeros pasos que se han dado en este gobierno. Piense que llevamos meses y ya tenemos inversiones materializadas, tenemos proyectos destrabados, ¿no es cierto? Y dentro de la cantidad de proyectos, que en su mayoría, un 85% de los proyectos que están en este tubo de 100.000 millones de dólares de posible inversión, son proyectos que ya están en operaciones y que son proyectos sobre faenas que están andando, no proyectos nuevos.
Jorge, y a ver, ya que se han ido destrabando proyectos, que se han autorizado, ¿no?, nuevas inversiones, ¿no llegaremos tarde? Porque esta demanda, me imagino que en algún minuto se va a regular, ¿no?, en términos de oferta y demanda, y el precio puede ir cayendo. Probablemente no lo volvamos a ver dentro del corto plazo en $4, pero sí puede que se estacione entre los $5.50, ya dejémoslo ahí. ¿No llegaremos tarde con las inversiones que se están haciendo?
Bueno, esa es nuestra preocupación. O sea, no hemos gastado mucho tiempo del gobierno pasado, primero en saber si que teníamos minería o no, y después en reinstalar la importancia del crecimiento para el país. Y en esa discusión hemos perdido prácticamente los 4 años. Y si sumamos, ¿no es cierto?, los últimos años del gobierno del presidente Piñera, en donde estuvimos con una pandemia, antes de eso
El
con el
estallido.
estallido, ¿no es cierto? O sea, llevamos mucho tiempo sin hacer algo que realmente incentive la inversión y realmente incentive proyectos nuevos y darle la seguridad a inversionistas, muchas veces extranjeros, que tienen que confiar en este país y confiar en que además la plata que van a poner en un proyecto van a poder realmente hacer el proyecto y operarlo durante todos los años que dura. Y en gran minería eso puede ser 40, 50 años. Entonces,
Sí.
es muy serio.
Sí, justo hoy día se comienza a ver en el Tribunal Constitucional el tema de la invariabilidad, que para el gobierno del presidente Kast es fundamental, por ejemplo, para esto, para lo que tú dices, la seguridad de las inversiones a largo plazo. No estamos hablando de inversiones de 5 años, estamos hablando de inversiones, como tú decías, Jorge, de 40 años. ¿Eso qué tan importante y cómo lo ven ustedes también? Porque seguimos entrampados en discusiones que a veces pueden ser entre política e ideológica, ¿no?
Así es, y el tema de la invariabilidad es una buena demostración de la diferencia de criterio, de entendimiento que existe en torno a lo que significa hacer una empresa, hacer un proyecto, sobre todo un proyecto de largo plazo. O sea, agregarle a los proyectos, además de los riesgos inherentes al negocio, que en minería son varios, digamos, porque tenemos algo que realmente no se ve, hay que deducirlo, su existencia, todo lo que hay bajo tierra, ¿no es cierto? Bueno, agregarle a eso incertidumbre de cuántos impuestos voy a tener que pagar, qué parte de las utilidades voy a tener que comprometer, si voy a poder recuperar dentro de los plazos los montos que invertí, es demasiado, ¿no es cierto? Y hoy día lo bueno es que además el esquema del que estamos hablando es un esquema que incluye no solo inversión extranjera, puede incluir inversión nacional.
Exacto.
Lo cual es importante. La inversión aquí es clave para generar nuevos proyectos y la inversión no cabe duda de que tuvo un antes y un después con la reforma del ministro Arena el
2014.
año 2014. Y eso es lo que hay que tratar de reponer. Se han dicho muchas mentiras, diría yo, y cuesta ver, ¿no es cierto?, a personas formadas en el derecho, formadas en la teoría jurídica, que ataquen esto de una manera como lo están haciendo, inventando de que con esto no se va a poder legislar, etcétera. Estamos hablando de aislar proyectos muy concretos de las vicisitudes de la política. Al final, ¿no es cierto?, que afectan su seguridad. Segundo problema, entonces, si tuviéramos un sistema político ordenado, a lo mejor también podríamos generar más confianza para las inversiones, pero desgraciadamente hasta ahora no hemos logrado resultados en eso. Yo creo que a esta altura se hace indispensable ordenar la casa, ordenar las discusiones, pero mientras tanto, asegurémosle a los proyectos que por lo menos van a saber dentro de su vida útil, a qué tienen que atenerse en materia fiscal.
Sí, ayer lo hablábamos incluso con Andrés Santa Cruz, bueno, uno de los ex presidentes de la CPC, donde se reunieron muchos, ¿no?, ex representantes de ese organismo, de esa organización, de la Confederación de la Producción del Comercio, apuntando precisamente a la necesidad de hacer una reforma del sistema político para dar estabilidad también en eso, en el debate político. ¿Quiénes son nuestros principales competidores hoy del cobre? ¿Quiénes están tomando ventaja ante este periodo de latencia, ¿no?, que ha tenido Chile tanto tiempo con respecto a decidirse finalmente por la minería, apostar por la minería? ¿Quiénes han ganado terreno frente a esta competencia?
Bueno, han ganado terreno aquellos países que no tienen una tradición, una institucionalidad tan fuerte, pero tienen buenos recursos. Típico caso, ¿no es cierto?, República del Congo, República Democrática del Congo, que estando en medio de África, teniendo una serie de dificultades logísticas para sacar el cobre de ahí, etcétera, tiene unos yacimientos de muy altas leyes y está de alguna manera ganando terreno en ese sentido. Yo creo que es ese tipo de negocios que pueden acortar plazos y de alguna manera, como decimos aquí, florear las minas, ¿no es cierto?, sacar lo más rico, están teniendo una ventaja temporal diría yo. Pero al final, si uno lo piensa, con la demanda esperada por cobre es tan grande que no tendría por qué haber miedo a la competencia ni competencia. Nosotros lo que tendríamos que estar haciendo es tratando de aprovechar las oportunidades que hoy día tenemos. Y porque en el fondo la mayor amenaza a lo mejor son los sustitutos. La mayor amenaza son otras alternativas que haya de implementar lo mismo que el gobierno, que el mundo necesita hacer. El mundo necesita cumplir metas de descarbonización, necesita instalaciones para infraestructura para la inteligencia artificial, y eso lo puede ir logrando con otros materiales, con otros minerales, qué sé yo. Yo creo que aquí hay espacio para todos, y lo que debiéramos estar haciendo nosotros es tratar de generar las condiciones para que la mayor cantidad de proyectos se haga. Y yo creo que la industria en el mundo necesita esa respuesta, porque hoy día la gran duda es si los países mineros vamos a tener la suficiente producción. Y si los países industriales llegan a la conclusión de que no, entonces van a buscar alternativas, pero van a buscar alternativas no en otros países, quizás van a buscar alternativas en otros materiales, en otras tecnologías. Y ahí sí que se nos va a
complicar,
a poner cuesta arriba, porque vamos a haber perdido definitivamente la oportunidad. Y yo creo que el nivel de consenso que hay que lograr es importante en esto, pero tampoco debiera ser tan complicado si entendemos todas estas cosas.
Bueno, hay un compromiso. De hecho, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, de hecho ya le ha dado celeridad también a poner nuevamente en funcionamiento y en marcha aquellas faenas mineras que con los sistemas frontales se han visto afectadas. Eso ya marca una diferencia respecto de lo que se venía haciendo, entendiendo que Chile tiene que acelerar el tranco, ¿no? Si no, nos vamos a quedar abajo de este ciclo súper positivo en términos de valor del cobre, que trae beneficios no solamente para el mundo privado, evidentemente trae trabajo, pero también trae ingresos al gobierno, al fisco. Queremos agradecerle mucho, Jorge Riesco, presidente nacional de la Sonami, por haber estado con nosotros esta mañana analizando, bueno, el cobre, ¿no? El cobre, muchas veces hablamos del sueldo de Chile, del mayor y mejor producto de exportación de nuestro país, pero claro, lo hemos ido dejando relegado y haciendo que pierda competitividad, así que era importante también conversar contigo, Jorge, sobre el tema. Muchas gracias.
Muchas gracias y un saludo especial a los amigos mineros. Acabamos de tener el
Día del Minero
y la minera, hoy día se llama así, el lunes 10, pero además algunos lo están pasando mal, en alta montaña está nevando, hay lluvias en zonas donde no ha llovido mucho, hay dificultades de accesibilidad, como decía usted, hay que recuperar, ¿no es cierto?, las actividades después de muchos aluviones, de muchas interrupciones, y todo eso son dificultades adicionales, y yo celebro de que estamos poniéndonos de acuerdo para ir agilizando todas esas cosas. Nosotros mismos hemos dispuesto como Federación Gremial unos recursos para esto, como una manera de acelerar, y ojalá que lleguemos a un nivel de actividad pronto que permita reponer esas producciones que tanto necesitan.
Esa merma. No estamos para perder productividad en estos momentos. Jorge Riesco, presidente de la Sonami, muchas gracias.
Que Que tenga buen día.
Buen día para usted. Bien, tenemos que hacer el corte, claro que sí, son las 8:58 y contarte antes de eso que hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con motor 2.5 turbodiesel, desde los 12.990.000 pesos más IVA. Puedes conocer los términos y todas las condiciones en jmschile.cl. AgroSystems lleva tu producción al siguiente nivel, protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos, kiwis y optimiza tu riego con la tecnología de última generación de AgroSystems. Contáctalos y transforma tu campo. Con GetNet acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Y puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en getnet.cl. Este invierno relájate porque estás con Anwo, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Y en 2025, el 100% de los resultados de Copeuch volvió a sus socios. Una gestión sólida que se traduce en impacto concreto para las personas. Eso es Copeuch. Vamos a hacer el corte, volvemos de inmediato.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Carlos, Francisca, yo declaro marido de...
¿Todavía no bloquean los 809? Si lo puedes hacer desde la app Entel.
Sabemos que algunas llamadas a veces pueden ser inoportunas. Por eso ahora puedes activar el bloqueo de llamadas comerciales que comienzan con 809 desde la app Entel para que no te molesten cuando estés en algo importante. Entel, en todas, todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya. Regresamos a La Mañana de Agricultura. Recuerda que nos puedes ver a través de las pantallas de DTR, canal 47, de Claro, canal 518, GTD y TESUR, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping, canal 166. Y por supuesto, también saludamos a quienes nos ven a través de YouTube. Vamos a saludar de inmediatamente a quien ha sido parte del debate de esta semana y también de la polémica, ¿no? Sandra Parisi, diputada del Partido de la Gente, porque está impulsando que el 17 de septiembre sea feriado, pero desde el gobierno le dijeron que ni una posibilidad. ¿Cómo está, diputada?
Hola, muy buenos días, Cristina. Gusto saludarte.
Igualmente.
Yo siempre estoy viendo, soy una persona agradecida de la vida.
Me parece excelente. Diputada, ¿por qué surge la idea de pedir que se impulse, o que el gobierno también tiene que patrocinar, ¿no?, este proyecto, se declare feriado el 17 de septiembre? Si esto ya está normal.
Mira, desde el año 2015... que no teníamos un feriado con 3 días en fiestas patrias. Después de ese 2015 se hizo una ley donde se consideraban los interferiados o se agregaba el día lunes si este era solamente fin de semana, etcétera. pero se hizo mal las cosas, pues. Se hicieron mal. Esto se debe haber pensado que siempre nuestras fiestas patrias tuviesen a lo menos 4 días de celebración. 4 días donde la familia tiene la oportunidad de reunirse, 4 días donde los emprendedores tienen una tremenda oportunidad de vender sus empanadas, las comidas típicas chilenas, el área del turismo también. Mire, hay puras cosas buenas. Yo no veo nada malo. Ahora, ustedes me pueden decir que el área de los empleadores se van a ver afectados con esto. Uh-huh. Todo se puede conversar, se puede llegar a un acuerdo. De alguna manera, si al trabajador le dice, venga, este día no va a trabajar, pero ¿qué le parece si lo recuperamos? De alguna manera, yo creo que siempre existe la voluntad.
Ya, una flexibilidad, pero, dice usted.
Exacto, sí. No es un feriado irrenunciable, ¿eh? Es un feriado para que el comercio esté abierto y la gente pueda ir también a comprar y a distraerse en todos lados.
Ya. En primera instancia, el ministro Quirós, que el ministro de Hacienda, dijo, bueno, hay que conversarlo. Pero fueron súper claros ya después, por parte del gabinete del ministro Alvarado, dijo, no. Y después Quirós dijo, bueno, se va a trabajar el 17 de septiembre. ¿Qué le parece esa respuesta del gobierno? Yo no sé si esto usted lo ha conversado con gremios o con parlamentarios oficialistas. Entiendo que además el Partido Comunista ahora está presentando un proyecto de similares características.
Yo no lo he conversado con ningún gremio, yo lo he conversado con la gente. La gente es quien me escribe, es quien me dicen, sí, vamos, qué bueno, voy a tener un día para poder ir a ver a mi familia que está afectada en el norte o está afectada en el sur, qué bueno, porque soy emprendedora y las empanadas que hago, que son 500, 600 empanadas, me ayudan para poder salir adelante. A mí en realidad, yo con el gobierno no he hablado nada. A lo mejor me está pasando lo mismo que al ministro Alvarado, tampoco me ha llegado un WhatsApp, no tengo ninguna información.
Va a tener que dar su teléfono, dice usted.
Claro, a lo mejor no lo tienen registrado, no sé. Bueno, ¿quién soy yo para que me manden a mí un WhatsApp también? Seamos sinceros, yo no estoy a la altura del ministro. Pero acá lo importante es que esta es una tremenda oportunidad para el gobierno, para demostrarle el cariño que le tienen los chilenos y el agradecimiento.
Sí, diputada Parisi.
El agradecimiento que le tienen los chilenos.
Diputada Parisi, ¿y cómo responde usted a quienes ven en esta iniciativa un dejo populista?
Pero me parece espectacular. Si preocuparme de las pymes, si preocuparme de las mujeres que están emprendiendo, si preocuparme de que las familias se reúnen y que tengan más sonrisas dibujadas en estas fiestas patrias, díganme popular, yo no tengo ningún problema. Oye, y a mí me parece curioso esto, ¿eh? Porque yo estoy recordando, ¿no teníamos una UDI popular? O sea, cuando algunos sectores se proponen cosas que va en beneficio de toda la gente, pues son buenos populistas. Pero por otro lado, no. Acá esto no es de que quién gana al quien vive. Esto es quién es capaz de pensar y centrar la política en la gente.
Y esta convergencia, ¿no? Improbable, podría ser incluso una convergencia entre ustedes y el Partido Comunista. De todos modos necesita, ¿no?, de la venia del Ejecutivo para avanzar este proyecto.
Sí, pero ahí vamos a ver, se va a quedar muy claro cuál es el corazón de este gobierno. Y seamos sinceros, el empleado público trabaja media jornada. En algunas empresas
ese día,
se trabaja el 17, es exacto, el 17 es en algunas empresas ya tiene un derecho adquirido de trabajar media jornada. ¿Por qué somos tan egoístas en ese sentido? ¿Por qué no damos el día completo? Y que la gente pueda salir con tranquilidad, disfrutar con su hijo, tomar la decisión de viajar o quedarse en Santiago. Yo creo que hay que ser un poquito más empático.
Diputada, en términos de gestión, de trámite en el Congreso, ¿cómo avanza esto? ¿Esto solamente puede prosperar si es que el gobierno lo apoya?
Nosotros acá lo que vamos a hacer es tratarlo en la sala para que sea un proyecto admisible. Para eso se necesitan 55 votos, 55, 54, creo que son 55 votos, uh-huh, para poder lograr la admisibilidad del proyecto.
Y una vez que se declara admisible, ¿avanza su tramitación?
Ahí avanza su tramitación.
Pero el gobierno lo podría vetar.
Sí, pero mire, el gobierno ya está con 3 vetos, ya no sigan con eso. Ayer no le fue muy bien con el veto tampoco.
No, ayer los aprobaron los vetos. Sí, los aprobó, o sea, en la comisión, pero después los aprobaron en la sala.
Claro, claro, pero para que vea usted, pues, o sea, primero no, después sí, después no. O sea, mire, ¿sabe lo que pasa, Cristina? Que yo creo que el gobierno y sus ministros también están cansados. Yo creo que sería bueno que descansaran un poquitito y este 17 sería una tremenda oportunidad para ahí verlos bailar un lindo pie de cueca.
Le cambié de cámara. Diputada Parisi, le quería preguntar también por esta declaración que hizo usted respecto de los votos, ¿no? Para muchos lo que dijo usted es que estaba haciendo una advertencia frente a los votos que se necesitan para declarar admisible esta iniciativa versus lo que se necesita en la Cámara para tramitar la reforma de seguridad. Yo necesito tantos votos y el gobierno, recordemos que necesita 89, dijo usted, para aprobar los proyectos futuros. ¿Eso fue una amenaza?
¿Pero cómo se le ocurre? Yo jamás estaría amenazando ni al gobierno ni a ninguna persona.
¿Y condicionando también su apoyo para la reforma de seguridad?
¿Quién soy yo para condicionar algo? ¿Quién soy yo? Nosotros estamos siempre por la buena idea. Lo que sí, el trabajo, y esto es una verdad, no es algo que yo estoy inventando, ni estoy condicionando, ni nada de eso. Lo que sí estoy desde ya viendo con tantos problemas que tiene el gobierno con su bancada, que en ciertas ocasiones creen que cuentan con todos los votos y después no cuentan, yo creo que el gobierno tiene que ya empezar a hacer un trabajo frente a lo que se vienen de estas modificaciones constitucionales que se necesitan.
Pero no es una condición, esto no es una moneda de cambio, no significa que si el gobierno no respalda su iniciativa, el PDG se margina de eventuales acuerdos con el gobierno en un futuro.
No. Mire, nosotros estamos siempre, lo hemos dicho desde el día 11 de marzo, nosotros estamos por las buenas ideas. Esa buena idea, venga el gobierno, maravilloso. Viene de la izquierda, ningún problema. Viene de la extrema derecha, ningún problema. Nosotros estamos acá para dar un mejor vivir a los chilenos, trabajar con ese enfoque. No nos interesa estar haciendo gallitos con nadie. Pero debo reconocerlo. Yo siento que nosotros como PDG nos hemos portado muy bien con el gobierno, al igual que todos los chilenos. Nos hemos portado muy bien con el gobierno. Me dolería, de verdad, harían una pequeña grieta en mi corazón al no escuchar que tantos chilenos merecen ser apañados, abrazados, considerados en este 17 de septiembre, dándolo como feriado.
¿Y si le queda una herida en el corazón, eso la complicaría para votar después el dinero en el gobierno en otros proyectos o no?
No, fíjese que uno aprende
no rencorosa,
con,
dice usted,
con la herida. No, la vida continúa, Cristina, contigo o sin mí. Da igual, la vida va a continuar. Espero yo que el gobierno continúe con una vida con mucha más sonrisa. Eso es lo único que yo espero.
Queremos agradecerle mucho, diputada Sandra Parisi, diputada del PDG. Vamos a ver qué pasa, porque el debate pareciera que va a seguir estando marcado en la medida que otros parlamentarios también se vayan sumando, lo decíamos. El Partido Comunista también se interesó por esta propuesta y vamos a ver si logra finalmente torcerle la mano a la moneda. Muchas gracias, diputada Parisi.
Muchas gracias, Cristina. Que estés muy bien.
Que vaya muy bien, muy amable.
Un lindo jueves para todos.
Igualmente, chao, chao. Gracias. Vamos a saludar a nuestro siguiente entrevistado, en la medida además que al comienzo del programa les contábamos de este operativo gigantesco que ha llevado a cabo durante esta mañana el gobierno, Gendarmería, para trasladar una serie de reos a Talca, en el concepto además de entender un ataque que está dando el gobierno también y señales que quiere dar el gobierno frente al crimen organizado. Estamos con Luis Toledo, exfiscal, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, para hablar Además, sobre las otras operaciones que han desbaratado bandas de delincuentes, no solamente hablamos de crimen organizado extranjero, sino que ya también líderes chilenos que tenían no solamente tomada una población, un sector, sino que sectores enteros de la región metropolitana. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Muy bien por acá.
Oiga, justo cae hoy la contingencia de este masivo operativo, me imagino que usted está al tanto, de este traslado de reos masivo, con el propósito de hacer algo bien importante y que pareciera ser clave también para el control de la delincuencia en los recintos penales, que es la segregación de los reos de alta peligrosidad.
Bueno, con esto te das cuenta que dentro de la criminalidad violenta u organizada hay que entender algo básico: detener y condenar a una persona, a un líder, ya no significa necesariamente neutralizar organizaciones. Ellos desde adentro están coordinando nuevos operativos y nuevas situaciones de violencia, digamos. Lo mismo respecto de la situación de La Legua, ¿no?
Claro, y en La Legua nos dimos cuenta, a ver, siempre estábamos pensando que las bandas de crimen organizado eran lideradas por, delincuentes, avezados, ¿no?, extranjeros, pero aquí estamos hablando de un sujeto llamado, entre comillas, Cojo César, que se dedicaba al tráfico de droga, que tenía 29 domicilios, ¿no? 29, y que controlaba prácticamente todo el sector de La Legua Emergencia, pero todo el sector sur también de la capital. ¿Cómo aprendió el delincuente chileno a operar bajo esta lógica?
Bueno, porque se ha profesionalizado, por así decirlo, se ha especializado. Hoy día ya no estamos hablando de cualquier tipo de organización, familiar, como se tenía antes. Estamos hablando de brazos operativos, financistas, distribuidores, personas encargadas de las armas, encargados del lavado de activos, el control territorial, todo eso liderado desde la cárcel. Si te fijas, ya estamos hablando de una situación bastante más grave.
Es bastante más grave porque aquí desde la cárcel se operaba. Desde la cárcel. Y uno se pregunta inmediatamente también, Luis Toledo, ¿cómo es posible que en la cárcel estos delincuentes sigan operando? Ahí hay concomitancia, bueno, no sé, de algunos funcionarios. ¿Cómo es posible que todavía puedan contar, por ejemplo, con teléfonos al interior de los recintos penales?
Bueno, ese es un tema que ya ronda hace mucho tiempo. Creo que lo he conversado contigo en otras oportunidades. Efectivamente, la cárcel no es el fin de una organización criminal, si no existe segmentación seria y clara respecto de los líderes de organizaciones criminales y se encuentran todavía provistos de visitas, de beneficios internos, de venusterio, no hay control respecto de quienes están permitiendo efectivamente su contacto con el mundo exterior. Si no existe una represión concreta respecto a la eventual corrupción que puede haber también, y atacar ese fenómeno, yo creo que estamos en un loop permanente que año a año y semestre a semestre vamos a tener procedimientos de este tipo. Yo creo que hay una deuda histórica en nuestro país, que es la ejecución penal, la coordinación de la ejecución penal en orden a distintas leyes que se han dictado para restringiendo los beneficios internos, pero honestamente yo creo que se ha hecho de manera bastante, poco coordinada, con poca visión de conjunto, y creo que quizás sea esta una oportunidad, ya que estamos hablando de una serie de reformas al sistema de crimen organizado, que se pueda mejorar esta situación. Nosotros desde la universidad, por lo menos, estamos tratando de hacer un trabajo al respecto.
Y usted, Luis Toledo, bueno, como ex fiscal, ¿qué le parece la agenda que ha presentado el gobierno frente al crimen organizado del terrorismo, la agenda ACOT, donde la segregación, además, de los recintos penales pareciera ser fundamental también para la implementación de esta misma agenda, con el propósito de desbaratar estas bandas de delito? Donde, a ver, solamente como una perla de esta historia, el famoso Cojo César contaba con escoltas, con guardias dentro de los recintos penales. A ese era el nivel.
Es que ese es el nivel, pues si una persona sigue ejerciendo ese liderazgo desde la cárcel, es un dato claro en torno a la falta de efectividad de una privación de libertad. Con esto no estoy respondiendo que no deba estar privado de libertad. El punto es que la privación de libertad es quizás hasta una oportunidad para estas personas para seguir con su negocio. Y aquí, te reitero, yo creo que falta articulación desde el punto de vista de los beneficios que se otorgan desde el interior, qué sé yo, la misma, es un tema más técnico de penas sustitutivas, la misma ley de penas sustitutivas, la, qué sé yo, la libertad condicional, los beneficios intrapenitenciarios, cada uno se ha reformado en los últimos años, pero con miras distintas, con de manera muy desordenada.
Ya, no una mirada integral, dice usted.
No, no hay mirada integral, te digo, estamos estudiando desde al interior de la universidad esto y una cantidad de leyes, pero realmente que no tienen ninguna mirada integral y claramente sin un juez de ejecución penal que pueda efectivamente ordenar esto desde el punto de vista de a quiénes se lo otorga y cómo se otorga, yo creo que va a ser difícil si esto está en sede administrativa.
Porque me recuerdo de algunos casos incluso donde se han otorgado beneficios, donde Gendarmería ha hecho observaciones negativas de el reo en cuestión, y pese a eso se acceden a ciertos beneficios. Pareciera efectivamente que las instituciones al interior de la Administración de Justicia no conversaran.
Porque no tienen toda la información. No digo que no existan situaciones que sé yo que son absurdas, porque justamente no existe toda la información. A veces Gendarmería tiene parte de la información, el Poder Judicial tiene otra parte, y en fin, al momento de conceder beneficios solamente se atiende a parte de esa información y por eso estamos como estamos, digamos. Yo te reitero, creo que aquí se requiere una mirada integral para poder lograr el sistema de segmentación que se ha hablado tanto. Yo creo que las reformas están bien orientadas. Podemos tener discusiones en torno a si proceden algunas o no, como los estados de excepción, sí. Y eso es parte de la discusión que el Estado y que la democracia
tiene que dar. Sí, claro. Sí, se ha tomado mucho el debate el tema de la reforma constitucional, pero me parece que es importante también echarle una mirada como un paquete de medidas, ¿no? Bajo esta lógica también de una observación integral de cómo abordar esta problemática. Porque llevamos años y cada vez pareciera ser que la criminalidad en nuestro país va empeorando.
Sí, mira, el sistema de gendarmería debería privilegiar la colaboración incluso post-condena. Si una persona que ya tiene una condena quiere colaborar para salir, digamos, para en el fondo entregar la organización completa, el sistema debería ir permitiendo y premiando eso, rebajándolo, digamos, las restricciones. No sé si me entiende. La idea es eliminar o en el fondo cooptar completamente la organización criminal, pero si lo estamos tomando detenido y luego condenando de a poco, sin lograr que finalmente la organización completa que tiene lavado activo, que tiene brazos operativos, que tiene toda una organización desde afuera, no vamos a lograr lo que estamos queriendo. No sé si se entiende.
Sí,
hoy día la colaboración post-condena está en una parte del sistema, pero en una parte y muy poco privilegiada. Debería efectivamente tener un sistema central con el objeto de que esa colaboración sea eficaz, sea eficiente, incluso después de la condena.
Queremos agradecerle mucho a Luis Toledo, bueno, exfiscal, director de además del Centro de Estudios también de estos temas en la Universidad de San Sebastián. Muy amable por haber estado con nosotros esta mañana. Es Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, es el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, que llevan, bueno, al dedillo, ¿no? Por supuesto también cómo este problema se ha instalado fuertemente en nuestro país. Luis, muchas gracias, que tenga buen día.
Buenos días, Cristina, muchas gracias.
Que le vaya muy bien. 8:52, rápido, tenemos que irnos al corte. Pero antes, quiero contarte que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centinela, en Zaldívar y también en Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. El asesor experto de Vice Vida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a vicevida.cl y conoce sus consejos. Mazda Dumai, concesionario integral Mazda, ventas, servicios, repuestos, ahora también con servicio técnico en Vitacura, 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Más información siempre en dumai.cl. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en GetNet.cl.
En el programa auspiciado por Vice Vida, estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Porro tú!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Mazda Dumai, entregamos experiencia Mazda, diseño que emociona y calidad que perdura. El respaldo de más de 65 años al servicio de nuestros clientes lo encuentras en Mazda Dumai. Ventas, servicio, repuestos, Avenida Francisco Bilbao 1184 o dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío?
Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles.
¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. N. Toda la energía puesta en el invierno.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos tenemos que despedir a esta hora, son las 8:57, estamos con 10 grados de temperatura acá en la región metropolitana. Agradecerles, por supuesto, que hayan estado con nosotros esta mañana, tanto en la radio, pero también viéndonos a través del streaming y todos los canales asociados, por supuesto, a las plataformas de Radio Agricultura. Vienen las noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente día jueves, nos escuchamos mañana a las 8:00 en punto. Que estén bien, chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Dice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.